Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla el señor F para todos ustedes. Hoy con un invitado de lujo, alguien que hemos traído para que ustedes se deleiten con algo que es un tema que siempre nos gusta y nos da curiosidad a todo el mundo. Hoy tenemos a un ufólogo, hoy tenemos al señor Pedro Ramírez con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, señor F, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte en mi podcast, en nuestro programa. Es un placer para que la gente te conozca en nuestro país. Pedro Ramírez es un ufólogo, tiene mucha experiencia y sabe de lo que es la parte de ovnis, objetos voladores no identificados. Creo que ha cambiado. Y ahora lo que nos interesa saber, Pedro, realmente de ti, es cómo nació en ti dedicarte a esta profesión, a ser ufólogo y a dedicarte a buscar lo que es la parte de los ovnis. ¿Cómo nació en ti?
Bueno, no fue algo que yo tratara de hacerlo realmente por gusto, sino ocurrió a la edad de 9 años un avistamiento que me dejó marcado prácticamente de por vida. Hoy te puedo decir que se creó un vínculo con el fenómeno. Y posteriormente, a la edad de 15 años, tengo una experiencia muy fuerte en la habitación de la casa de mis padres.
Sí.
Estando yo recostado boca arriba, entró una esfera de luz, una esfera de energía, cruzando paredes, cruzando ventanas, se posa frente a mí. Era una luz muy fuerte. Algo muy extraño porque esta luz no iluminaba el cuarto, sino era como si estuviera esta luz encapsulada, esta esfera encapsulada. Nosotros la conocemos como luz sólida.
Muy bien.
Entonces, esta luz se posa frente a mí. Y hoy te puedo decir que a mi edad de 53 años, ellos querían con esta experiencia con la que tuve a la edad de 9 años, que se crea este vínculo, pues ellos querían que me quedara muy en claro que el fenómeno OVNI era absolutamente real, que el fenómeno OVNI extraterrestre era absolutamente real.
Y entonces, tuviste de muy joven una gran experiencia y de ahí fue que te nació lo que es el entusiasmo de volcarte a investigar todo lo que es la parte de objetos voladores no identificados. Sé que existe una gran variedad de objetos voladores. Más allá de esa experiencia extracorpórea que tuviste ahí con ese objeto luminoso, ¿has tenido otro tipo de experiencia, más decir, como hemos visto videos, decir, pa, mirá ahí arriba, ahí se ve el platillo, se ve el objeto? ¿Has tenido este tipo de experiencia?
Sí, por supuesto, a lo largo de los años y del tiempo, pues he viajado por diferentes partes de la República Mexicana, incluso a algunos lugares del mundo, en donde nosotros los conocemos como zonas calientes, en donde se presenta regularmente este fenómeno que es muy repetitivo. Yo digo que son lugares energéticos en los cuales estos vehículos ovnis se utilizan en el campo magnético de la Tierra para poder trasladarse dentro de la atmósfera terrestre. Y bueno, sí he tenido muchas experiencias con estas máquinas voladoras, como yo les digo.
Y además, ¿no? Además de la máquina,
para mí son seres extraterrestres.
Aparte de tener toda esa experiencia, debe ser re emocionante, te digo, de mi punto de vista, porque a mí yo también daría mucho por tener una experiencia de ese tipo. Pero te voy a hacer una consulta. ¿Existe algún tipo de experiencia más allá que sea extracorpórea, que sea por a través de los sueños?
Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que los sueños es una tierra de nadie, donde ellos pudieran en un momento dado también entrar en contacto con muchos seres de aquí del planeta Tierra. De hecho, muchas personas hablan de tener esos encuentros en esos momentos de vigilia. Entonces, creo que ellos han utilizado esa parte de los sueños para contactar a muchas personas.
¿Se puede tomar como que los sueños sean una parte también de una adopción? Las famosas adopciones corpóreas, de llevarte hacia la nave a través del sueño.
Pues mira, se habla de desdoblamientos muchas ocasiones, en donde se pudiera tal vez una parte de nuestra esencia pudiera desprenderse. Pero yo creo que las abducciones o secuestros por extraterrestres, más bien son físicos. Cuando han llegado a ocurrir, son más físicos que más una cuestión hacia a través de los sueños o de los pensamientos. Recordemos que algo más veloz de la luz es el pensamiento. Entonces, tú puedes ahorita viajar a cualquier lugar que tú te imagines y puedes estar allá. Entonces, el pensamiento es más rápido que incluso la velocidad de la luz.
A todo esto, ¿cuántas razas tú sabes o has investigado que existen de...? Pues, obviamente estamos hablando que puede ser infinita, pero que está comprobado que tú digas, bueno, mira, hay 10 razas o 5 razas que nos visitan y son neta 2, 3 las más importantes, y tenemos las más heavy, las malas que vienen y las famosas que se llevan al ganado o raptan a la gente. ¿Cómo definirías vos entre tu experiencia de investigación las razas?
Mira, señor F., existen muchas, muchas posibilidades de que nos estén visitando razas de diferentes partes del universo. Incluso se habla de seres interdimensionales, ¿no? Iba a decir intraterrestres porque es muy arraigado esta creencia por allá, por Argentina y todo. Pero yo no creo mucho en los seres intraterrestres. Sin embargo, los seres interdimensionales podrías estarse presentando también aquí. No sabemos exactamente cuántas razas. Se hablan de muchísimas, y no lo dudo. Dentro de la causística ovni, se habla de muchas razas con diferentes aspectos, pero siempre se habla de un aspecto humanoide, ¿no? De seres con cabeza, dos brazos, dos ojos, muy similares a la morfología que tiene el ser humano. En apariencia pueden variar. Pero hay dos razas que en el mundo se conoce como los se habla hoy incluso de reptilianos, pero ahorita hablamos de eso. Sí. Pero sobre todo se habla de los seres grises, estos seres pequeños, de ojos grandes, como el que tengo en el cuadro.
Estoy
que
mirando está aquí atrás, tres un gris ahí atrás.
Y largos brazos, piel grisácea, y que son los que a los más que se les adjudica estas llamadas abducciones o secuestros. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Y también los seres llamados nórdicos, estos seres altos, blancos o muy blancos, o sea, con seres como apariencia nórdica precisamente, que podrían ser los pleiadianos. Está comprobadísimo que han tenido presencia en la Tierra y que son seres benévolos que sobre todo se han encargado del cuidado del planeta Tierra y de la humanidad. Esas dos razas son las que más hemos visto aquí en el planeta Tierra, ¿no? Pero existe una gran variedad de seres que nos han visitado yo creo, de muchas partes del universo.
Pero excelente. Otra de las cosas que tú estás en México, ¿verdad? Y bueno, tenés un abanico grande, un libro grande en lo que es la parte de su historia, ¿no? Porque también está marcado en sus, bueno, en la parte de los aztecas. Ustedes están ahí como más arraigado dentro de lo que tú has investigado. Claramente hay evidencia en lo que está palmado en las pirámides, en toda su cultura, de que sí hubo visitantes, que sí ayudaron a la civilización?
Sí, por supuesto. Yo creo que existe evidencia contundente. Hay muchos vestigios en diferentes partes del mundo. Existen las pinturas rupestres en diversas áreas del planeta Tierra, en donde hemos podido observar estas pinturas, en donde se muestra claramente que estas entidades o estos seres llegaron incluso a coexistir con seres humanos, ¿no? Todas las culturas del mundo, prácticamente todas las culturas del mundo, tú hablas de aquí, de nosotros tenemos a los aztecas, a los mayas, todas estas culturas ancestrales del mundo, todas hablan de que sus deidades provinieron del cielo, y todas las culturas prácticamente del mundo. Por allá en la India se habla mucho de incluso de unas máquinas voladoras llamadas vimanas, que ayudaron incluso a ganar guerras. O sea, imagínate tú que ellos dejaron plasmado que había naves en la antigüedad, o sea, naves voladoras, cuando estamos hablando que los vuelos prácticamente se dieron a inicios de los años de 1900. Mm. Entonces, no podría existir que hubiera máquinas voladoras hace 2.000, 3.000 años, y sin embargo, pues ahí está plasmado seres que prácticamente estaban conectados a sus máquinas o grandes esferas que hoy podemos ver en diferentes partes del mundo. Hoy los tenemos en video, estas esferas que las hemos visto sumergirse en el mar, las hemos visto muy cerca de las costas, las hemos visto en las grandes ciudades, estos platillos voladores que ya habían sido descritos por diferentes culturas del mundo y plasmados, te vuelvo a repetir, en diferentes pinturas rupestres del mundo, ¿no? Incluso a los mismos seres flotando por ahí en la meseta del Sahara, existen unas cuevas en el Tassini, en sí, donde se pueden ver estos seres flotando, volando, en los cuales fueron plasmados ahí. Entonces, yo creo que sí hay evidencia contundente de la visita de seres extraterrestres en el pasado.
Entonces, ¿qué evita que nos visiten y estemos así hablando face to face con ellos? ¿Tú podrías decirnos que sos? ¿O somos muy atrasados, muy ignorantes? ¿O qué está evitando ese contacto pleno y continuo?
No, yo creo que más bien que... mira, cuando se ocultó a la humanidad que esta presencia estaba aquí, en la última de las audiencias públicas que se llevó a cabo en los Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se habló de que Estados Unidos sabía de esta presencia desde 1930. Ellos obtienen una nave recuperada en 1947 que se estrelló en Roswell, Nuevo México. De ahí ellos detectan que evidentemente era una tecnología no de este mundo. Entonces ellos tratan de ocultarlo y su principal objetivo era obtener la tecnología para gobernar el mundo. Nosotros somos una raza muy bélica y creo yo que nos hemos vuelto muy bélicos aún después de tantos y tantos siglos, pues el ser humano no ha dejado de hacer guerras y de luchar y de pelear por absolutamente todo. Tú lo habrás visto después de una pandemia que dejó más de 6 millones de seres humanos muertos y que todavía sufrimos las consecuencias de esta pandemia. Vino una guerra absurda entre Ucrania y Rusia, en donde se ha vivido prácticamente una barbarie, en donde han muerto miles de personas, niños, adultos, jóvenes, de todo tipo, o sea, todo tipo de seres humanos que han muerto en esta guerra absurda, soldados. Imagínate tú que estos seres que han logrado... mira, la presencia de estos seres indica que esta cultura o esta raza o esta civilización pudo llegar a lograr un acuerdo entre ellos, pudo lograr superar todas sus diferencias ideológicas, lo que nosotros los seres humanos no hemos podido aún. Ellos se han mantenido de alguna manera al margen, han tratado de tener o de permitirle al ser humano su desarrollo normalmente. Se habla de un pacto de no intervención con el desarrollo normal del ser humano. Creo que ellos están de alguna otra forma cuidándonos. Yo sé, tengo una teoría en la cual menciono que, o una hipótesis de que ellos están aquí para ayudarnos a evitar catástrofes de tipo apocalíptica. Y si quieres, ahorita te digo el porqué.
Sí, bien.
Pero creo que ellos se han mantenido un poco al margen y han permitido que el ser humano se equivoque, que tenga fracasos, que enfrente las situaciones tal vez incluso naturales como las que hemos vivido, catástrofes naturales, que nos sobrepongamos nosotros mismos, como un padre que permite que su hijo se caiga, que su hijo se lastime, que su hijo crezca para que finalmente tenga la madurez necesaria cuando sea adulto y pueda enfrentar la vida por sí solo. Creo que ellos están haciendo exactamente lo mismo con la raza humana. Se han mantenido al margen, solamente nos han ayudado con evitando que un meteorito de grandes dimensiones golpee la Tierra, que el Sol, que ha entrado en una etapa de una gran inestabilidad desde hace más de dos décadas, pues que no cause grandes estragos aquí en el planeta Tierra. Y muchas otras catástrofes que han evitado, como los volcanes aquí en México, el volcán Popocatépetl, que pues bueno, yo aseguro que están regulando las emisiones del volcán Popocatépetl. De hecho, estos seres o estas entidades aparecieron dos, tres años antes de que el volcán Popocatépetl empezara su, nuevamente su etapa eruptiva en 1994. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ellos están dejando que el ser humano crezcamos, maduremos, y porque finalmente nosotros hemos entrado a una etapa tecnológica muy alta. ¿Cuánto te imaginarías tú que estando tú en Uruguay y yo estando en México podríamos conectarnos de esta manera?
Ah, o sea, cuando éramos niños, y en tan poco tiempo. Y en muy poco tiempo. Fue algo que creció demasiado rápido.
Se habla precisamente de que mucha de esta tecnología fue extraída de las naves recuperadas en Roswell y Nastic, Nuevo México, y en diferentes partes del mundo. Yo tuve la oportunidad en el 2022 de participar en un congreso en Barcelona, España, en la cual tuve la fortuna y la oportunidad de conocer a Christopher Melo. Christopher Melo fue un hombre que estuvo muy cerca del gobierno de la Seguridad Nacional en los gobiernos de Bill Clinton y George Bush. O sea, no es cualquier persona.
Sí,
y este hombre
ahí,
decía
estaba en
él
el
y
lugar.
Sus colegas...
Sí, en el lío.
Sí, o sea, un hombre que conoce perfectamente lo que es el servicio secreto de los Estados Unidos. O sea, los más altos niveles que tú te puedas imaginar, este hombre estuvo ahí. De hecho, tiene una empresa de seguridad actualmente y le da servicio al gobierno. O sea, no es un hombre cualquiera. Este hombre dice y mencionó en una conferencia de prensa, después como que se quiso desmentir un poco,
sí,
porque
verdad,
finalmente pues él cuando trabajó para el gobierno, pues evidentemente firmó documentos en los cuales guardaba secretos de seguridad nacional. Entonces, él menciona que él y sus colegas piensan que la nave estrellada en Roswell y en diferentes partes del mundo fue un regalo de los extraterrestres para la humanidad y que por eso pudimos extraer esta tecnología que incluso ya está en manos de empresas privadas. Y no dudo que una de ellas sea la de Elon Musk, esta empresa de SpaceX, que ha estado realizando diversos viajes al espacio y que, por cierto, el primero de septiembre del 2016, una de sus naves, el Falcon 9, llevaba material bélico al espacio, se dice que llevaba material bélico al espacio, y tenemos imágenes donde un ovni hace estallar este cohete en mil pedazos, precisamente porque no permitieron la salida de este material bélico al espacio, y bueno, porque finalmente nosotros, pues sí, somos dueños, digamos, de este planeta, nosotros lo habitamos, pero el espacio le pertenece a todas las razas del universo, y ellos no permitieron que este material bélico saliera al espacio, y pues que rompiera con el equilibrio del cosmos.
Que a eso le echan culpa, creo que a ese evento le echan la culpa como que somos un domo y chocaron contra el domo, supuestamente una de las naves, pero otra de las preguntas que
ha habido recientemente una imagen de esta que aparentemente el cohete chocó contra el domo, pero no es así, eso ya son más una cuestión conspiranoicas. Y bueno, está bien, ¿no?
¿Por qué no visitamos la luna? Te voy a preguntar, Pedro, ¿por qué no volvimos a la luna? A ver, ¿qué nos prohíben estar
pues
en la luna?
Pues sí, he regresado, pero yo creo que no se ha regresado a la luna precisamente porque desde los primeros viajes a Apolo, donde el hombre llegó a la luna y pudo pisar la luna, precisamente se encontraron con una raza, o se encontraron con razas alienígenas ahí, que estaban observándolos, no precisamente que vivan ahí en la luna. La luna es como una base extraterrestre, es como, digamos, que una estación espacial para ellos, en donde tranquilamente, y te lo digo y lo aseguro porque tenemos muchísimas imágenes, muchísimos videos en los cuales podemos ver que estas naves pues se posan sobre la luna, posteriormente se van y así regularmente llegan o la parte oscura de la luna llegan y están ahí. Hay por ahí un video muy reciente en donde se vio mucha luminosidad en varios de los cráteres de la luna. O sea, imagínate o sea, la luna no hay una, digamos que aparentemente no hay una ciudad, y sin embargo, pues aparecen cosas de repente en donde pues prácticamente yo creo que ha habido hay un regreso por ahí que de repente me escucho.
Ah, sí, perdón. Un retorno, sí, puede ser.
La luna es una base extraterrestre, una estación espacial prácticamente. Yo creo que por eso muchas ocasiones ya no quisieron regresar a la luna, se sentían observados, había una presencia, la cual pues posiblemente incomodó y tú lo sabes, la NASA siempre ha ocultado, pues no. Finalmente es una dependencia, esa es una empresa, por así decirlo, que depende del gobierno de los Estados Unidos y que tiene que mantener oculta esta información. Entonces creo que para ellos es muy difícil hoy en día mostrar los viajes espaciales, ponerlos en vivo y que la gente pueda ver abiertamente que hay una presencia extraterrestre que nos está observando, y sobre todo en todas las misiones de la NASA y de la SpaceX.
Bien, entonces ahora, como para ir haciendo también un poco el cierre de algo que también que se habla mucho y hubo una serie muy importante de los reptilianos, supuestamente estos influenciadores de los gobiernos, ¿qué nos puede decir sobre ellos?
Pues mira, yo al principio los conocíamos como, decíamos reptilianos, pero nosotros les decíamos reptiloides, porque vuelvo a repetir, en la causística OVNI existen muchos casos de testimonios de personas que tuvieron experiencias con seres con tipo de piel como si fueran lagarto. O sea, sí hay descripción de ello. Y no solamente en una ocasión, ha habido muchas. Posteriormente, como tú bien mencionas, vino la serie de...
sí, no me acuerdo.
¿Cómo se llamaba esta de...?
No, la verdad no me acuerdo. No era
Generación. No, se llamaba Invasión extraterrestre.
Invasión extraterrestre, creo que era eso.
En donde, bueno, se habla que unos seres vienen aparentemente en son de amistad, pero lo que en realidad querían era filtrarse dentro del planeta Tierra como para... con fines malévolos, ¿no? Pero bueno, estos que se han puesto de moda, los reptilianos, se dice que en las grandes esferas del mundo existen estos seres que están manipulando a la humanidad, ¿no? Y que están tratando de llevar un nuevo orden mundial. Vuelvo a repetir esto, se habla en círculos conspiranoicos. E incluso alguna vez se dijo que la reina Isabel II era reptiliana por su avanzada edad. Y finalmente, pues la mujer murió. Pero mucho de esto se dijo que los reyes de Inglaterra, la monarquía inglesa, era reptiliana, pero sobre todo se decía porque ellos son del tipo de sangre RH negativo. Y este tipo de sangre RH negativo, pues bueno, es un vestigio de los extraterrestres que está dentro de nuestro código genético. Entonces sí existe eso, aparentemente ese vestigio lo tenemos, existe y se manifiesta en el RH negativo. Entonces creo que sí, en algún momento dado, hubo una manipulación genética en los primeros homínidos y hoy, pues bueno, finalmente somos humanos. Creo que sí somos parte de una creación también extraterrestre. No necesariamente completamente como al inicio, pero sí una manipulación genética y que hoy pues ha derivado en el ser humano.
Pero qué excelente, Pedro. La verdad, nos tiraste una lluvia de parte de lo que es la parte de OVNIs y también estas grandes preguntas que todos se hacen, porque las redes están continuamente inundadas con todo esto de los reptilianos, que la reina es una descendencia, que le pasó la genética a no sé a quién, y como decís vos, a veces es todo fake, es publicidad, y lo bueno de esto es tratar de así hablar con un ufólogo, hablar contigo, Pedro, que has tenido la experiencia, que estás investigando, que estás en congreso, y más allá de todo, la última pregunta que te quiero hacer, ¿cuál sería lo que tú pretenderías de que si una raza extraterrestre nos invadiera? ¿Qué es lo que tú pretenderías que la raza hiciera con el mundo en sí? Hoy, si viene, aparece nave nodriza, se posteó el tipo Grande Independencia y dijo listo. ¿Y vos qué pretenderías de eso?
Mira, yo he seguido muy de cerca por más de 30 años el fenómeno. Yo te puedo decir que, por fortuna, yo no dudo que existe una dualidad en el universo, que existan seres benévolos y seres malignos, pero creo yo que, por fortuna, el planeta Tierra y la humanidad, el ser humano se ha topado con seres benévolos. No creo que haya seres malévolos. Mira, con la tecnología que tienen para viajar de un universo a otro, porque se habla de los multiversos, de una dimensión a otra, o de una galaxia a otra, una raza, una civilización que haya podido lograr esta tecnología, no creo que sea una raza malévola o con fines agresivos. Yo creo más bien que el ser humano piensa de esa manera porque nosotros somos así, que si iríamos a otro lugar sería para invadirlo.
Conquistaríamos
todo.
Pero
no creo que ellos lo hagan con esa intención. Yo creo que más bien, vuelvo a repetir, son seres benévolos que están intentando que el ser humano tenga la misma oportunidad que ellos han tenido de poder cruzar el universo y que nosotros algún día también, al igual que ellos, que seamos como esas grandes civilizaciones que pueden cruzar el espacio y llegar hasta las estrellas. Creo que eso es lo que ellos quieren para nosotros.
Bueno, excelente respuesta, Pedro. Bueno, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos esta entrevista para la gente aquí de Uruguay. Somos poquitos, pero la idea es estar entrevistados en todos los aspectos. Y bueno, muchas gracias por haber participado en este podcast.
No, muchas gracias a ti. Un saludo para toda la gente de Uruguay. Muchas gracias, señor F. Te agradezco muchísimo. Y como yo siempre digo en cuanto al fenómeno OVNI, extraterrestre, es momento de creer.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Que tengas muy buena jornada o viaje, podríamos decir. Bueno, amigos, aquí como pudieron observar y ver, tuvimos al señor Pedro Ramírez, el ufólogo, quien nos acompañó y nos deleitó con esto que tanto nos intriga de los seres humanos sobre estas experiencias extraterrestres, como le decimos mundanamente, y del mundo en sí. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en todos lados. Simplemente van a nuestro link de la bio o por aquí, que pueden ver en todo lado que estamos, lo que es, para poder suscribirse a nuestro canal y sugerir ideas y lo que sea, y ahí estamos para ustedes, para informarles y mantenerlos al tanto de todo lo que nos pasa en este mundo y a su vez en el universo. Bueno, gente, como siempre digo, en este país tan pequeño, pero con un universo y un corazón extremadamente mega grande, quien nos saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.